La visión de la historia hispana de Fernao López es el primer tema del curso monográfico que sobre la sociedad española en la Baja Edad Media a través de las crónicas emitirá durante este curso el Departamento de Historia Medieval. Para analizar este tema están con nosotros don José Luis Martín, catedrático de Historia Medieval de la UNED, y doña Paulina López Pita, profesora titular de nuestra universidad. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a desarrollar este curso a través de la radio un tema que creo que tiene un gran interés. Es el estudio de la sociedad española en la Baja Edad Media, es decir, finales del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, a través de las crónicas. Naturalmente me refiero a las crónicas hispanas y a la sociedad medieval hispana, es decir, de los reinos hispánicos. He procurado tener una visión completa, lo más completa posible, y comenzaremos con la primera crónica general, de la que hablará en su momento Julián Donado, el profesor Julián Donado. Seguirá una visión del mejor cronista del Reino de Castilla, Pedro López de Ayala. Cronista es el título al servicio de los reyes Trastámara, que será desarrollada esta intervención por el profesor Blas Casado Quintanilla. Y estudiaremos también las crónicas en el reinado de los reyes católicos, tema del que hablará el profesor y actual vicerrector don Manuel Fernando Ladero Quesada. Aparte de esta visión general, digamos cronológica, intentamos dar una visión de otros puntos, otros aspectos. Así, por ejemplo, el profesor José Miguel López Villalba hablará de los caballeros a través de las crónicas, partiendo de crónicas particulares como es la de Pero Niño, como es la de Miguel Lúcar de Iranzo, o como pueden ser otras crónicas medievales. Carmelo de Luis López hablará de los problemas que se plantean a la muerte de Enrique IV, la sucesión, es decir, la sucesión en el infante rey don Alfonso, y en Isabel la Católica, con los problemas con lo de Juana la Beltraneja y con Portugal. Otros temas, yo mismo hablaré inmediatamente después de la visión de la historia hispana de Fernando López, que es el mejor cronista portugués que estudia los reinados de los reyes de Portugal. Yo diría, estudia toda la sociedad peninsular desde 1350 en grandes rasgos hasta 1420, y no solamente estudia Portugal, aunque sea el cronista de los reyes de Portugal, sino también los demás reinos hispánicos. Como otras veces hemos hecho, no olvidamos que no solamente hay cristianos en la península, que hay también musulmanes, que hay también hebreos, y buscamos siempre dedicarle algunos temas. Así, por ejemplo, la profesora Paulina López Pita hablará de la obra de Ibn Khaldún como fuente de conocimientos. Está considerado Ibn Khaldún el maestro de la historia moderna, es decir, el que pasa de la época medieval a la época moderna y da una nueva orientación, y a él se referirá la profesora Paulina López Pita, como he señalado antes. Y el profesor Enrique Cantera cerrará esta exposición hablándonos de las crónicas hebreas de la Baja Edad Media. Esperamos que a través de todas estas intervenciones los oyentes puedan tener una aproximación. No se trata de tener una información completa, sino simplemente de dar una serie de ideas, de sugerencias, para que el alumno interesado busque las crónicas, las lea, que creo que tienen un gran interés. Y sin más prólogos, hoy voy a hablar personalmente de la visión de la historia hispana de Fernando López, es decir, de este cronista portugués que, repito, estudia los reinados de don Alfonso, de Pedro I, de Fernando I y de Juan I de Avis, y fundamentalmente el último, el cambio de dinastía en Portugal.
Todos más o menos sabemos que Fernando López es uno de los cronistas más importantes de la Edad Media, pero ¿tú crees de verdad que su obra puede servir para un mejor conocimiento de la historia social de la sociedad hispana?
Bien, yo creo que cualquier texto leído con atención, cuidadosamente, puede ser una fuente histórica imprescindible. Recuerda, por ejemplo, que no es lo mismo encabezar un documento con la fórmula in Dei nomine que con la fórmula in nomine domini. Aparentemente son lo mismo, pero la segunda sustituye a Dios por Señor y es utilizada en documentos redactados por o dirigidos a nobles que hablan de su Señor. Es propia de un ámbito nobiliar y la sola presencia de esta fórmula está denunciando la categoría de quienes intervienen en el documento.
¿Podrías dar algún otro ejemplo o citar algún texto que pueda interesar a los alumnos o que les sirvan más o menos para orientar, por ejemplo, las lecturas que sean conveniente que ellos conozcan?
Hay todos los textos que se quieran, evidentemente, pero hablaré de uno que creo que tiene un gran interés y que posiblemente es uno de los textos menos conocidos. Es el Tratado del Amor, el De Amore, de Andrés el Capellán. Está escrito a comienzos del siglo XIII y en él podrá el lector y la lectora, evidentemente, también aprender las técnicas de aproximación amorosa, la actitud que el hombre ha de tener ante la mujer amada. Y si se lee con cuidado, aprenderá también que la sociedad medieval está dividida en órdenes y que cada uno tiene o debe tener una forma distinta de actuación. Pues aunque el autor reconoce, y leo literalmente, que todos los hombres provenimos de un mismo tronco y todos tenemos por naturaleza el mismo origen, entre las mujeres unas son plebeyas, otras pertenecen a la baja nobleza y otras a la alta nobleza. Lo mismo sucede con el hombre y, en consecuencia, Andrés el Capellán estudia la aproximación de un plebeyo a una plebeya, de un plebeyo a una noble, de una noble a una plebeya y así sucesivamente, y va planteando cuestiones distintas.
Me gustaría hacerte, a propósito de las cuestiones, dos preguntas. Hay muchas diferencias en lo que podríamos llamar técnica del ligue medieval, y la segunda me la contestas después. También te las formulo las dos a continuación, pero las contestas después. ¿No se dice nada del orden de los campesinos?
Bueno, voy a responder en el orden en que has planteado las preguntas. En cuanto a la primera, lo que has llamado, creo que con acierto, técnicas del ligue medieval. Bueno, yo creo que después de leer el texto con detenimiento hay bastantes diferencias. Por ejemplo, el noble que se acerca a una plebeya tras saludarla, de la forma en que lo haga habitualmente, puede sentarse a su lado sin pedir permiso, pues así lo permite su mejor condición social. Si se encuentra ante una igual, una mujer de su categoría, el hombre ha de pedir licencia para sentarse. Y si se trata de una mujer de orden superior, el permiso se pide para sentarse no al lado, sino en un sitio inferior, y solo se sentará a su lado si ella lo pide, es decir, si hay una cierta confianza. Y la segunda pregunta se refería a los campesinos.
Efectivamente, sí. Yo te preguntaba si, como aludías a la nobleza en general, te puntualizaba si no se decía nada con exactitud en relación a la situación de los campesinos, a la forma de actuar.
Sí, se dicen bastantes cosas y pues, al hablar de los campesinos se recuerda que los campesinos no forman parte de esta sociedad civilizada, que ellos no están dentro del juego del amor o de la red del amor, o, como dice el autor, los campesinos ejecutan las obras de Venus tan naturalmente como el caballo y la mula, tal como les enseña el instinto natural, sin arte alguno, sin conocer la doctrina del amor, sin dominar la teoría. Podríamos seguir el tiempo que quisiéramos, pero si no te importa, me gustaría volver a Fernando López y a sus crónicas, que era un poco el tema del que yo quería hablar hoy.
Por supuesto que sí, pero ya que has hablado del amor, a mí me gustaría que hicieras alguna referencia a Inés de Castro, esta mujer que ya sabemos que fue el amante o la mujer de Pedro I de Portugal, sobre la que tanto se ha escrito al decir que reinó después de morir, que fue coronada reina por amor después de muerta.
Sí, el personaje de Inés de Castro ha llamado la atención de muchos literatos, hay obras de teatro, hay novelas sobre ella, pero me temo que los que esperan algo romántico después de esta pregunta pueden sentirse decepcionados. No del todo, evidentemente. Pero si leen este pasaje, y Fernando López interviene directamente, y completan las páginas de Fernando López dedicado a Inés de Castro con la crónica de Pedro el Cruel de Castilla escrita por López de Ayala, veremos que los dos nos cuentan lo mismo, cómo el rey Alfonso de Portugal, el padre de Pedro, hizo matar a doña Inés de Castro, y la hizo matar no por cuestiones románticas, sino por cuanto le decían que el infante don Pedro quería casarse con ella y hacer legítimos a los hijos habidos. Y estoy leyendo, traduciendo literalmente del portugués: pesaba al rey don Alfonso por cuanto, y aquí hay que observar, hay que tener en cuenta el matiz social importante, pesábale al rey por cuanto la dicha doña Inés no era hija de rey, que era hija de don Pedro de Castro, que la tuvo en una dueña. El infante don Pedro, continúa el cronista, amaba tanto a Inés que decía a algunos de sus privados que estaba casado con ella, y después, al cabo de poco tiempo de haber mandado matar a doña Inés de Castro, murió el rey. Reinó el infante don Pedro y luego quiso matar a los que aconsejaron la muerte de doña Inés.
Aunque le busques el trasfondo social al rechazo de Alfonso IV de Portugal, a mí me parece que este relato es bastante romántico. Y verdaderamente puede hablarse de amor y de romanticismo cuando al comienzo de su reinado, Pedro hace reunir a los nobles y declara, con el fin de rehabilitar a Inés y legitimar a sus hijos, que la había recibido por mujer legítima por palabras de presente, como manda la Santa Iglesia, y que Inés lo recibiera por su marido, viviendo desde entonces en común hasta su muerte y haciéndose el matrimonio que debían.
Tienes razón, es romántico y por eso se han escrito novelas, pero quizá yo estoy un poco influido por el resto de la crónica, puesto que inmediatamente después de decir esto se nos indican los dos cronistas que llegaron a un acuerdo nada romántico, Pedro de Portugal y Pedro de Castilla, los dos son llamados el cruel o el justiciero, llegan a un acuerdo para devolverse los nobles que se habían refugiado en el otro reino. Es decir, el rey de Portugal devuelve los nobles castellanos, el rey de Castilla devuelve los nobles enemigos del rey de Portugal. Pedro de Portugal exigió la entrega de los asesinos de Inés, a los que mandó torturar y a cuya muerte asistió personalmente. La muerte llamó la atención de los cronistas porque fue encargada a un verdugo inexperto, y el texto es literal: mandó sacar el corazón por los pechos a Pedro Cuello y a Álvaro González por las espaldas. Y sería muy doloroso oír qué palabras se dijeron, pues el que arrancaba los corazones era nuevo en el oficio. Finalmente los mandó quemar, y todo ocurrió delante del palacio en el que el rey estaba, de manera que podía ver cuanto mandaba hacer mientras comía.
La verdad es que con románticos como Pedro de Portugal poco tenemos que hacer.
Hombre, siempre hay cosas que hacer para conocer esta sociedad, y puedes asistir, por ejemplo, a los preparativos de la fiesta en la que se arma caballero a don Alfonso Tello, que repite otras muchas fiestas de este estilo. Te leo, si te interesa, algunos párrafos de la crónica de don Juan I de Portugal. Dice: ordenó el rey, para el traduzco igualmente del portugués, hacer conde y armar caballero a Juan Alfonso Tello, y le hizo la mayor honra en su fiesta que se había visto hasta entonces. El rey mandó labrar 600 arrobas de cera, con las que se hicieron 5.000 cirios y antorchas, y vinieron del término de Lisboa 5.000 hombres para sostener los cirios. Y cuando el conde hubo de velar las armas en el monasterio de Santo Domingo, ordenó el rey que cubrieran la carrera estos 5.000 hombres entre el monasterio y el palacio real. Al día siguiente ordenó montar numerosas tiendas en las que había grandes montañas de pan cocido y no menos número de cubas llenas de vino preparadas para que todos bebiesen. Fuera estaban al fuego vacas enteras asándose, y cuantos querían comer podían hacerlo porque nadie se rechazaba.
Parece ser que, según lo describes, la fiesta es real, pero yo creo que no se menciona para nada al caballero, y no sé si queda un poco la duda de si se trata solo de una ceremonia o de si realmente existieron estos caballeros andantes que fueron armados en su momento por el rey.
Sí, tienes razón. El texto que he leído se refiere a los prolegómenos y para nada se habla de las hazañas del caballero, pero este tipo de caballeros existió y están perfectamente documentados, caballeros andantes, pongámoslo entre comillas si quieres, de todos los reinos hispánicos y de todas las tierras europeas. Podríamos citar numerosos casos de caballeros que se ganan la vida viviendo, valga la redundancia, como los caballeros que pueblan las novelas, como los caballeros del rey Arturo, como los hombres de la Tabla Redonda. Quizá el mejor conocedor de todos ellos es el profesor Martín de Riquer, que ha estudiado numerosos casos, y también en las crónicas, en la crónica de Fernando López, se mencionan algunos ejemplos, como uno de ellos, el más llamativo quizá, la presencia del mariscal de Francia, que intervino y fue hecho prisionero en la batalla de Nájera, en la que Pedro el Cruel de Castilla se impuso a su hermano Enrique Trastámara. También fue hecho prisionero en esta ocasión el conocido Beltrán de Clén, o Alfonso de Aragón, conde de Denis de Ribagorza, del que se conservan numerosos documentos sobre el rescate que hubo de pagar al soldado inglés Richard Henry. Es importante recordar que cuando los nobles entran en combate, llevan adornos precisamente para que se les conozca y no se les dé muerte, puesto que es más rentable pedir rescate que matar a un noble de estos. Por ejemplo, el rescate de Alfonso de Denia subió a 150.000 doblas de oro de Castilla y el de Beltrán a 100.000 doblas, que son cantidades fabulosas para la época, con las que puede vivir durante varios años cualquier pequeño noble de Castilla, de Aragón o de Portugal.
A mí me gustaría saber, a propósito de lo que acabas de mencionar, si en la crónica de Fernando López alude a la reacción de Pedro I de Castilla después de su victoria en Nájera y también a la posible reacción que tuvo Enrique de Trastámara cuando se cometió la muerte o se dio muerte a Pedro en Montiel.
Sí, evidentemente de los dos habla, y recordemos que López de Ayala escribe al servicio, es cronista oficial de la dinastía Trastámara y por tanto carga las tintas sobre Pedro el Cruel y alaba quizá más de lo debido a Enrique Trastámara. Presenta primero a Pedro el Cruel como un rey sanguinario que toma venganza de sus enemigos y al segundo como un rey político, un rey diplomático al que interesa sobre todo consolidar su dominio, aprovechar la victoria. De Pedro I se dice, por ejemplo: partió el rey don Pedro de Burgos para Toledo y antes de llegar a esta ciudad mandó matar al caballero Ruy Ponce Palomeque y al ciudadano honrado Ferrán Martín porque habían estado junto a Enrique. Fue después a Córdoba y de allí a 2 días se armó de noche con algunos de sus partidarios y se presentó en determinadas casas e hizo matar a 16 hombres de los dirigentes de la ciudad, acusándolos de haber sido los primeros en seguir la parcialidad de Enrique. Fue a Sevilla y antes de llegar ordenó dar muerte a Gil Bocanegra, almirante de Castilla, y a otros, y ordenó a Martín López de Córdoba, maestre de Calatrava, que matase a don Gonzalo Fernández de Córdoba.
Yo me imagino y espero que don Enrique celebrase su victoria de otra manera, no de esta forma tan dura.
Así fue, al menos según la crónica, repito una vez más, de Pedro López de Ayala y también de Fernando López. Fernando López dice literalmente que después de haber dado muerte a Pedro el Cruel en Montiel, partió el rey para Sevilla, que ya había tomado su voz, y estando allí mandó a sus hombres de regreso a sus tierras y ofreció al maestre de Calatrava y a otros que estaban en Carmona con los hijos de don Pedro que pondría a los niños con sus joyas y tesoros en Portugal, que les daría un salvoconducto para que pudieran ir libremente a Portugal, a Granada o a Inglaterra, donde quisieran. Dice, fue luego a Toledo y allí tuvo consejo para poner un gran pecho, un gran impuesto en la tierra, pues no tenía para pagar la soldada de sus guerreros.
En su crónica, Fernando López alude a otros reinos o a otras situaciones que existían en la península en aquel momento.
Continuamente, porque es imposible separar los hechos de Portugal en esta época y en todas las épocas de los hechos de Castilla, y hablar de todos y cada uno de los capítulos en los que se refiere a otros reinos peninsulares llevaría más tiempo del que disponemos. Me limito a leer algunos títulos simplemente de los capítulos 1, 2, el 26, del 47 al 52, elegidos al azar, de la crónica de don Fernando, rey de Portugal. Por ejemplo, el 1 es cómo el rey de Aragón y el rey don Enrique trataron de sus acuerdos con el rey don Fernando, o el 2, de las pleitesías que el rey don Enrique hizo con el rey de Navarra. O por pasar ya un poco más adelante, el capítulo 26, se nos dice de las avenencias que hizo el rey don Fernando con el rey de Granada para hacer guerra al rey don Enrique. O había señalado antes del 47 al 52, porque es un bloque compacto en el que se estudia la alianza de Portugal con Aragón, alianza que es primero diplomática. En el primer capítulo se dice de las razones que algunos dijeron hablando del casamiento del rey don Fernando con una infanta de Aragón, es decir, acuerdo diplomático que pasa a ser inmediatamente un acuerdo político, económico. Por ejemplo, los capítulos siguientes, que movió el rey don Fernando a reunir el oro que envió a Aragón como dote de la infanta, y cuánto era esto por en una totalidad. O como el conde, uno de los condes al servicio del rey Fernando, partió de Lisboa para Aragón, y cómo llegó allí con todo lo que llevaba, de lo que ordenó el conde que se hiciese del oro que llevaba, y cómo comenzaron a pagar sueldo a las gentes que habían de servir en el ejército aragonés. O como el conde don Juan Alfonso partió, volvió para Portugal sin traer consigo a la infanta, porque a Pedro el Ceremonioso le interesaba el oro de Portugal y no tenía el menor interés en una alianza diplomática. O bien, como los capítulos de guerra fueron cambiados otra vez y el rey de Aragón mandó comunicarlo al rey don Fernando, que nunca más volvió a ver el oro que había enviado. Podríamos, si tuviéramos tiempo, leer con más detalle algunos de estos aspectos, pero no hay, creo que ya no tenemos tiempo, y es suficiente, me imagino, para dar una idea del contenido de la crónica de Fernando López, que cuya lectura recomiendo porque es importante para la historia de Portugal, pero también para la historia de Castilla, de Navarra, de Aragón e incluso de Granada, de Francia y de Inglaterra, puesto que la Guerra de 100 Años tiene uno de sus capítulos más importantes en la península y de ella se hace eco Fernando López. Y con esto terminamos. Hasta otra ocasión. Muchas gracias.